Pues sin dejarnos disfrutar de la sintonía, buenos días, don Pedro González.
Muy buenos días.
¿Por dónde anda usted hoy metido, que no ha venido a verme?
Pues ahora mismo por Santa Cruz, a la altura de lo que llaman Cabo Ya.
Buen sitio, buen sitio. ¿Va a tomar usted posesión hoy de su nuevo cargo?
No, todavía no.
Oye, pues antes que nada felicitar a don Pedro González porque ayer fue nombrado como nuevo director insular de Acción Exterior. Esto no es ser ministro de Asuntos Exteriores del Cabildo Insular de Tenerife, ¿no?
Bueno, es un símil. La dirección insular es de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, con lo cual no solo tiene funciones al exterior, sino también dentro de la isla de Tenerife con otras instituciones, ¿no? Ya sea los ayuntamientos o cualquier otro organismo. Y está dentro del área de turismo que lleva el vicepresidente López Afonso. Me imagino que también la idea es tratar de coordinar pues todas esas relaciones que se tienen con instituciones públicas y privadas para mejorar y optimizar los recursos que puede tener el Cabildo.
¿Y por qué siempre usted es el último mohicano? Yo creo que después de su nombramiento y el de Patricia León, ya al Cabildo de Tenerife le quedan pocos nombramientos que hacer, ¿no?
No sé cuántos quedan, no sé la verdad cuántos quedan, si que queda alguno o...
Ya van quedando poco.
O si se va a producir algún otro más, o somos los últimos, sé que los últimos serán los primeros.
Bueno, pues no deje usted de consultar con su jefe, nuestro querido López Afonso, que nos deje seguir contando con su opinión en este programa, ¿no?
Hombre, yo no creo que haya mayor problema, ¿no? Uno tiene que ser coherente con las ideas que plasma tanto pública como lo que piensa en privado. Eso, a día de hoy, yo lo sigo llamando coherencia y creo que uno de los valores que se tiene que tener o que se tiene que, valga la redundancia, valorar por parte de la ciudadanía es precisamente el que uno sea coherente. Yo creo que el socialismo, si algo ha destacado a lo largo de estos últimos años, ya lo venía haciendo siempre, pero a lo largo de estos últimos años, mucho más de la mano de Pedro Sánchez, precisamente esa falta de incoherencia. Que ya no es incoherencia ni mentir a la ciudadanía, es cambios de opinión.
Cambios de opinión que están muy de moda, últimamente están muy, muy de moda.
Y se queda tan pancho, lo dice así, se queda tan pancho. Y bueno, yo creo que ese tipo de cuestiones que yo he venido denunciando a lo largo de los últimos meses o incluso de los últimos años, pues no creo que haya ningún impedimento seguir haciendo a lo largo de lo que esté en el Cabildo de Tenerife.
Desde luego, a nivel regional, a nivel comunidad autónoma, sí es una directriz marcada por el nuevo gobierno que las autoridades, los miembros del gobierno de Canarias, no participen en tertulias. Yo hago un seguimiento de otras radios para ver si esa norma que a mí me han trasladado y que hemos tenido que prescindir de algunos colaboradores porque han ocupado cargos de directores generales o directoras generales, lo hacen en todas las cadenas, ¿no? Pero bueno, tengo mi duda, pero no entiendo por qué un director general o un viceconsejero no puede ser tertuliano de una radio.
A mí lo primero que me han encomendado en el día de hoy, incluso antes de ir al Cabildo, que iré desde que termine para poder ir conociendo las funciones, las competencias que tiene el área y reunirme con el jefe de servicio para ver cuáles son los proyectos que están comprometidos y demás, pues como decía, lo primero que me han encomendado es una tertulia en otro medio de comunicación.
Eso es buena señal, eso es buena señal. Yo lo apunto y sé que de momento puedo seguir contando con la opinión de Pedro González para compartirla con los oyentes.
A la responsable de prensa, como no puede ser de otra forma, le he dicho que con carácter previo iba a intervenir en Gente Radio y me ha dicho que estupendo. O sea, no me ha puesto ningún tipo de pega, nunca lo han hecho y no creo que vaya a ser ahora distinto, ¿no?
Pues una cosa que yo sé que Pedro tiene muchos defectos, pero también tiene alguna virtud, y una de ellas es la sinceridad y la transparencia en su transmisión de pensamientos y opiniones, ¿no? ¿Crees, porque te lo habrás pensado seguro, no te lo han ofrecido y ha dicho sí, algo ya sabes de dónde te metes, no vas a ciegas como en algún otro caso que ya conozco, alguna persona que ha dicho que sí sin saber dónde va, simplemente porque delante hay una DI o una DG? Pedro, ¿qué cometidos tienes tú ya en mente que vas a tener que asumir? ¿Qué responsabilidades vas a tener que asumir cuando tomes posesión de tu nuevo cargo? ¿Y cuáles van a ser tus objetivos en estos próximos años?
Hombre, primero tendré que hablar con el vicepresidente para concretar esos objetivos. Yo creo que coincidimos en algunos que ya hemos venido manifestando a lo largo del tiempo en conversaciones informales y que puedo concretar en que la acción exterior del Cabildo no puede ser única y exclusivamente en un mero, digamos, patrocinador o o a gente que proporciona dinero a determinados destinos sin ningún tipo de repercusión. Yo creo que tiene que ser algo más, es decir, no puede ceñirse única y exclusivamente a como decía, a ser un mero donante económico, y tiene que ir de la mano, desde mi punto de vista, y creo que ahí coincido con López, sin ni siquiera hablar con él a día de hoy, en que tiene que ir de la mano también de turismo, ¿no? Porque nosotros, la principal fuente de ingresos que tiene nuestra isla es el turismo, es el primer sector económico de no solo de la región, sino principalmente de Tenerife, y creo que la acción exterior también tiene que ir encaminada a establecer lazos comerciales con aquellos destinos que pudieran, con aquellos puntos que pudieran ser generadores o origen de personas que elijan Tenerife como destino. A partir de ahí, yo creo que tiene que ser una cuestión transversal, principalmente, como decía, con ese área, sin perder de vista tampoco pues la cuestión de solidaridad, pero que no se puede ceñir única y exclusivamente a eso.
¿Y la parte institucional? Porque también es acción exterior e institucional.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que hay que establecer una coordinación de los ayuntamientos, de las distintas instituciones privadas de la isla con el Cabildo, ¿no? No puede haber esa cuestión o esa traba que el Cabildo sea pues una maraña burocrática a la que prácticamente no se puede acceder. Yo creo que dentro de esas funciones está también las de establecer un cauce o un canal de comunicación que permita incluso priorizar proyectos. Aquí creo que hay que desechar aquella forma de hacer política que tenía el socialismo en los últimos 4 años, que era beneficio únicamente a los míos, ni siquiera a los de mi idea política, sino a los de mi cuerda para que me elijan como secretario general, ¿no? Que es lo que hacía Pedro Martín desde mi punto de vista, ¿no? Hay algunos proyectos que se ven en muchos municipios que prácticamente no tienen sentido, que parecía que no sabían cómo gastar el dinero y lo voy a gastar aquí. Después hay otras cuestiones prioritarias que se han desechado absolutamente necesarias para el desarrollo de Tenerife y que, sin embargo, no se han llevado a cabo, yo creo, por una cuestión meramente sectaria. Y eso se tiene que evitar, y creo que la función de las relaciones institucionales principalmente es eso.
Bueno, pues el ex jefe del Partido Popular, el presidente honorífico, creo que es don José María Aznar, está haciendo unas declaraciones en este momento en el programa de La Competencia de Carlos Herrera, y está poniendo en riesgo la continuidad histórica de España. ¿Tú crees que realmente lo que está aconteciendo en este país actualmente y las negociaciones que se están llevando entre PSOE y Sumar con Junts y Esquerra, fundamentalmente, aunque también se han negociado con Bildu y con PNV, desconocemos el contenido al 100% de esas negociaciones previas a la investidura de Feijóo o la posible investidura fracasada de Feijóo, ¿tú crees que esas conversaciones PSOE-Sumar con Junts van a poner en riesgo la continuidad histórica de España?
Ya ha puesto en riesgo, las conversaciones anteriores han puesto en riesgo la caja única de la seguridad social. Imagínese ahora lo que es la indivisión territorial de España, ¿no? Que se pone en juego, y además cuestiones como la amnistía, que parece que solo es la amnistía para aquellos que llevaron las urnas, ¿no? Estamos hablando de amnistía de la malversación de caudales públicos, a los que también han sido condenados pues estos golpistas. Y ahora parece ser que en lo que coincidimos es que ser golpista es malo, ¿no? Porque es lo que están tildando el socialcomunismo, lo que está tildando Aznar. Oiga, usted está sentado, por un lado, con golpistas, ¿no? Porque eso no hay ningún género de duda. Son los de Junta y los de Esquerra Republicana. Y por otro lado, con los amigos de los terroristas y miembros de la banda terrorista ETA. Y no acabo de entender la cacadura moral que tiene esa superioridad moral de la izquierda, de, oye, yo me puedo sentar, puedo mandar con fondos públicos a una vicepresidenta del gobierno a negociar el gobierno de la nación con un prófugo de la justicia, y después me parece mal lo que puede decir un presidente, expresidente, en un medio público, que además ha hablado de hacer cauces democráticos, de la manifestación. ¿Qué pasa? ¿Que solo puede salir a la calle y manifestarse la izquierda?
Eso leo yo. Si la convocatoria es de izquierda, es un ejercicio de las libertades democráticas, y si la manifestación la convoca la derecha, pues es una rebelión.
Que se quede tranquilo
que se queden tranquilos que las últimas manifestaciones de los últimos años convocadas por partidos de centro-derecha no se ha quemado ni un solo contenedor. ¿Será que lo que pretende la izquierda es que pasen con sus manifestaciones, que se tiran y se apedrean a los policías, que se queman contenedores, que se tiran con molotov y que se rompe todo y cada uno de los escaparates de cristal por los que pasa? Parece que esas son las manifestaciones que les gustan, las manifestaciones pacíficas, como las que pudiera haberse hecho su día en la Plaza de Colón, como las que se hace por parte de los defensores de la vida, como se hace ahora mismo o se está pretendiendo por parte de los que creen que España no puede venderse a unos prófugos de la justicia, que no tienen pensado romper ningún escaparate. Esa no es democrática. Aquí lo democrático no son los hechos, sino el que reparte carnet de demócrata, que parece ser que el Partido Socialista.
¿Y no te preocupa que haya 7 millones y pico de españoles, 7.700.000 españoles que confíen en esa manera de hacer política? Porque hace poco hemos consultado, o nos han consultado, y ha habido un montón de españoles que han votado esa opción.
Sí, sí, y yo he venido diciendo que es un problema, que es un problema. Que haya personas o que se esté convirtiendo en una sociedad absolutamente cortoplacista, en la que se pueda cambiar el sentido del voto por ofrecer 400 euros para comprar una videoconsola, por la que te ofrezcan 20.000 euros a diestro y siniestro si salgo elegido yo, por la que aquellos que no son defensores de la propiedad y creen que cuando uno se va de vacaciones o tiene una segunda residencia, ellos tienen derecho a asaltar la vivienda y que tienen más, y que la propiedad privada solo es para los líderes del partido en una organización como Galapagar, pero que en cambio para el resto de españoles no. Y estas personas pues siguen apoyando, y que cada vez son más, y así empezó en Cuba, así empezó en Venezuela, así empezó en Nicaragua, así empezó en Argentina, y así están esos países.
¿Tú crees que así España está, seguirá el camino de esos países iberoamericanos, o esto es un que viene el lobo y realmente no va a pasar gran cosa con este posible gobierno Frankenstein 2.0?
Hombre, los venezolanos decían, y todavía dicen, a pesar de las circunstancias, Venezuela no es Cuba. Nosotros estamos diciendo, España no es Venezuela. No es una cuestión de alarmismo, es una cuestión de que van intoxicando, contaminando y envenenando absolutamente todo. Han comenzado por la política, donde la han empozoñado, han seguido por todos y cada uno de los organismos de dirección, llámese Correo, llámese el CIS, llámese incluso el CNI y la policía, donde hemos visto pues absolutamente atrocidades con nombramientos a dedo, que parece que esos escándalos deben pasar desapercibidos, hasta la justicia. Lo del Tribunal Constitucional es de traca. Es decir, el que era fiscal general del Estado era el presidente, es magistrado del Tribunal Constitucional el que era ministro, a la fiscal general del Estado la nombró la que era ministra, y la pareja de un ex juez condenado por prevaricación y otro tipo de delito, y aquí no pasa nada. Vamos creyendo que no pasa nada, y cuando nos demos cuenta y queramos salir de esa situación, no se va a poder, porque para eso están los comisarios políticos que se van creando, para eso están las personas. Yo a veces lo he definido, no sé si es de algún autor o algo, pero es una definición que a mí me gusta, que es la de, y lo hago desde el punto de vista simbólico, que nadie lo entienda de forma literal, que es que el socialismo te corta las piernas y después le das las gracias porque te da unas muletas. Oiga, lo que tenía que haber hecho usted es no cortarme la libertad. Están creando un mundo en el que vivimos de autorizaciones, no en un mundo de libertad, y parece que tenemos que estar agradecidos por tener esas autorizaciones, ¿verdad? No, lo que tengo que tener es libertad.
Pues cierto es. Don Pedro, no le quiero quitar más tiempo porque sé que está usted calentando para su intervención en la próxima tertulia a la que va a participar, donde tiene que estar ya calentito, y a usted no hace falta, calentarlo mucho.
Y me tiene que ir cortando porque te voy evangelizando, ya lo dije la semana pasada. Y al final te vas preocupando porque dices, oye, si coincido con lo que dice Pedro González, si coincides con lo que digo yo...
Mejor me callo.
Es que al final resulta que uno va a tener razón. Y yo creo que el dilema moral que se te plantea es que Oye, es que tiene razón en lo que dice.
Y pasa que es que a uno le, a veces, fíjate tú, ayer lo decía yo en la tertulia, yo tengo miedo a expresarme libremente en lo que pienso porque mi pensamiento, traducido en opinión, ofende a personas. Y me lo dicen. Oye, me estás ofendiendo. Y digo, pero ¿por qué? Simplemente por expresar libremente mi opinión.
Que se lo digan a Dani Carvajal, ¿no?
Por ejemplo, hay un punto de inflexión lo de Dani Carvajal. Todavía nadie me ha podido explicar cuál es la frase por la que se califica a ese futbolista de un futbolista machista. Todavía no ha habido nadie que me convenza. ¿Dónde está la frase? Que agrede a las mujeres. O que hace un agravio comparativo con la futbolista. Es que no lo sé. Pero el hombre mejor que ha hecho ha sido esconderse. Ha ido a jugar un partido de fútbol allí en la selección española y dice, vámonos para un lado, yo lo que sé es zapatar el balón.
Digo, no me ha gustado esto, pero yo no tengo que opinar sobre las repercusiones, lo que ha venido a decir.
¿Y eso es ser machista?
Pero es que ya lo dije la semana pasada, el socialismo, precisamente el socialismo, no la socialdemocracia, sino el socialismo, es eso. Lo que pasa es que se ha edulcorado tanto, se ha vendido tan bien, que la gente ha olvidado que el socialismo es heredero de las ideas de Marx. Es fruto de Carlos Marx y de Engels. Es eso, es precisamente eso. El fascismo es socialismo, no otra cosa.
Bueno, pues la socialdemocracia ha estado presente en Europa en mejores y peores momentos, y la socialdemocracia a mí me ha convencido en muchos planteamientos, incluso he llegado a votarla, pero de luego, que diga este PSOE, este actual PSOE dirigido por Pedro Sánchez, que es un partido socialdemócrata, insulta a la historia de la socialdemocracia. Ya te lo digo, porque yo no veo socialdemocracia por ningún lado.
No lo dice ni Felipe González ni Alfonso Guerra.